Porque nos cuentan que los autónomos, esto es un informe de ATA, no sé si es el más reciente, ahora lo consultaremos con Celia, que los autónomos tardan una media de 90 días en cobrar las facturas. Y hay veces que eso representa un problema para la liquidez, para tener cash, que dicen los modernos. Y Gloria, vamos a hablar de productos que permiten adelantar esos cobros previo pago de su importe, es decir, tampoco sale gratis. Ahora lo explicará el experto que tenemos invitado, pero desde luego este es uno de los talones de Aquiles, Gloria, de cualquier negocio.
Bueno, yo creo que sobre todo de los que tenemos o quienes tenemos unas empresas micro, es complicadísimo lidiar con tener liquidez, porque efectivamente los pagos de las empresas, bueno, por lo menos en mi experiencia, por mucho que lo trates de atar, ¿no? En las condiciones de venta, pues luego en muchas ocasiones no se cumplen. Y bueno, al final tienes que ir aplazando IVA. Bueno, ¿qué os voy a contar?
Que también
Pues
tiene un
eso.
coste, ¿eh?
Sí,
Ahora nos lo contará
claro.
Miguel.
Efectivamente, entonces, bueno, sí que la liquidez es importantísima porque te permite continuar con tranquilidad. Si no, pues efectivamente tienes que empezar a pagar por algo que deberías de tener, ¿no?
Ya,
Es complicado.
claro. Miguel, ¿tú recomiendas a tus clientes que contraten este tipo de productos?
Bueno, yo lo que recomiendo a mis clientes es que sean muy diligentes y sobre todo presionen mucho a los propios clientes para tener una buena gestión de cobro. A mí cuando empezaba en el mundo laboral siempre me decían que lo más importante en una empresa era facturar y yo matizo, lo más importante es cobrar. Y es verdad que estos productos, bueno, pues están ahí porque es verdad que no siempre se consigue lo que se pretende, pero es importantísimo y que no se nos caigan los anillos reclamar nuestros cobros. Y no dejar pasar ni una porque hemos visto muchos casos en los que las empresas al final se tumban precisamente por eso, por una falta de liquidez insostenible que proviene de eso, de que tus clientes no te pagan y bueno, pues al final acaba en que la empresa ya no puede hacer frente a sus cobros. Y bueno, pues este tipo de herramientas, pues sí, son útiles, son prácticas. Bueno, ahora lo dirá el experto, son costosas también. Pero bueno, ahí están porque en un momento dado te pueden ayudar a salir de un bache pues eso, un desequilibrio de tesorería, ¿no?
Celia, comentaba el estudio que hicisteis en 2021. Yo creo que ha variado muy poco esto del plazo de los 90 días y las dificultades que representa para los negocios.
Hombre, es evidente, yo creo que todos lo han dicho, ¿no? Yo creo que el mayor enemigo del autónomo es precisamente es circulante, ¿no? Los flujos de liquidez, porque muchos de sus costes son estructurales y no varían en el tiempo, es decir, no hay forma de retrasar esos pagos sin recargo y sin que eso genere unos costes financieros, independientemente de que nos puedan solucionar la papeleta en ese momento, pero a futuro. Nosotros, por ejemplo, cuando se nos presenta un plan de empresa, etcétera, siempre les decimos, ¿dónde está tu plan de tesorería? Entre otras cosas, porque un balance es una cosa, como digo yo, siempre muy optimista. Es decir, que no se tiene en cuenta todos esos retrasos, esas caídas de liquidez, que en algún momento puede que no podamos enfrentar un pago porque alguien no nos ha pagado, y entonces acudamos a ciertos productos o a tirar de crédito, o incluso hemos visto autónomos durante la pandemia que pagaban sus cuotas a la Seguridad Social con tarjeta revolving. Con lo cual, todo eso genera unos costes financieros que se van acumulando y que efectivamente van a hacer que tu balance no tenga nada que ver con el que tú tenías previsto, ¿no? Y yo creo que es un bucle muy peligroso. Las pólizas, de alguna forma, es decir, de alguna forma tener un colchón de forma continuada para saber que eso puede llegar, ¿no? Que podemos tener un momento en el que un cliente no nos pague o se retrase en el pago. Aunque hay que diferenciar mucho de alguien que se retrasa en el pago de alguien que no nos paga. Porque yo creo que no se hace suficientemente la diferencia sobre eso y creo que es muy relevante. Pero claro, todo eso nos conlleva que siempre hay imprevistos dentro de un negocio, siempre pasan estas cosas y al final el autónomo no tiene ese músculo financiero para poder soportar de repente pues que alguien de un cliente o uno gordo pues deje de pagarle, ¿no? O
Claro.
se retrasa en el.
Desde luego, y si cuanto más gordo, más en dificultades pone el negocio, indudablemente.
Por supuesto.
Vamos a hablar con Fernando Santiago, que es el presidente del Colegio de Gestores de Madrid. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte y de que nos ayudes en este mundillo, porque he visto que hay varios productos. Lo que no sé es si en general nos sale a cuenta o no nos sale a cuenta, o en qué casos nos sale a cuenta y en qué casos no nos sale a cuenta acudir a ese cobro adelantado de las facturas.
A ver, el cobro adelantado de las facturas, que es más habitual de lo que debería ser, no deja de ser al final, o no debería dejarse al fin y al cabo, un sistema, digamos, para, en caso de una falta de tesorería, poder suprimir mediante el cobro anticipado de esa factura, del tiempo en el que está destinado a pagar esa factura y solventar el problema. El problema es que se convierte en cotidiano y en habitual en el autónomo, por la propia necesidad de idiosincrasia de lo que tenemos o que tienen los autónomos, y puede dar a peligro en el momento de que esa, digamos, espiral falle de algún momento. Pero vamos, básicamente los podemos dividir en dos partes. En aquellos que el descuento, por ejemplo, de un efecto está basado, bien bajo la fórmula que queramos hacer bancaria, está basado en el cliente. Por ejemplo, si tienes efectos de una multinacional, pues tú no respondes de ellos. Es lo que se llama, por ejemplo, un factoring sin recurso, ¿no? Donde la entidad financiera, en el caso de impago, va directamente a por la persona que ha emitido el efecto de pago, el pagaré o la letra, y no va contra, en este caso, contra el autónomo, o lo que son la mayoría, que son con recursos, donde si no se ha atendido este pagaré o este efecto, esta letra, se puede ir contra la persona que lo ha descontado. Es evidente que la entidad bancaria suele ser la que pone las reglas del juego y que, por supuesto, en cuando es con recursos, es decir, cuando puede ir contra el propio autónomo, pues puede negarse o se niega en muchas ocasiones si no ve que tiene capacidad de pago la persona que ha emitido el pagaré o la letra o el efecto, como queramos llamar, puede negarse a hacer ese anticipo. Lo que pasa es que, insisto, ya sé que no hay más remedio y que se hace con una habitualidad asombrosa o se hace todos los días porque la propia necesidad del negocio así lo requiere, pero hay que tender habría que tender a no descontar todo lo que se pueda, porque si en un momento determinado se rompe esa espiral, ese flujo de descuento, bien porque hay un impago y en ese momento el banco te recorta o te deja descontar su determinado señor porque no ha pagado en ese momento, o bien simplemente porque se ha cortado lógicamente la entrega o se ha retrasado la entrega, no tienes capacidad financiera para continuar, no tienes efectivo, vamos a decir, para continuar. Ya sé que insisto que es muy fácil decirlo, porque luego hay que hacerlo.
Claro.
Pero bueno, la teoría evidentemente hay que contarla, aunque luego a la práctica la hagamos de otra forma.
Claro, y luego para aquellas personas que no están familiarizadas o que se van a dar de alta o se acaban de dar de alta como autónomos, hay un montón de conceptos dentro de la banca que yo no sé exactamente la diferencia entre el factoring, el confirming, este tipo de cosas.
Es que al final prácticamente es todo lo mismo. Lo que pasa es que los confirming normalmente suelen ser contra el propio cliente. Es decir, el que gestiona el crédito suele ser tu propio cliente, una multinacional. Dice, oiga, yo hablo con determinado banco y usted lleve todos los pagarés o todas las letras o todos los efectos que yo le entrego, que ese banco se los va a descontar. Por eso normalmente ese tipo de confirming suelen ser sin recurso, porque es la propia entidad de la que digamos está respondiendo.
Y el factoring, y en ese caso, perdona, Fernando, en ese caso del confirming, el pago de la comisión o lo que se lleve el banco corre a cargo de en este caso, el cliente.
El banco siempre se lleva todo.
No, pero me refiero que ¿quién paga, el autónomo o el cliente grande?
Bueno, curiosamente, yo he visto confirming, llamados así por los bancos, en los dos sentidos. Con lo cual yo ya no me atrevería a asegurar. La teoría es una, pero la práctica, porque yo he visto llamar a un banco confirming cobrándole al autónomo, a la persona que descontaba el pagaré, y cobrándole en otras ocasiones a quien lo ha emitido. Porque al final es que la banca es la que pone las reglas del juego y cuando le da la gana lo hace. Pero en un principio, les digo, lo que dice la teoría es que un confirming es un anticipo de facturas.
Ya.
Así. Claro, para facilitar el pago a los proveedores y que, por lo tanto, quien lo hace es el cliente.
Claro.
Pero la práctica es que el banco te va a abrir lo que a él le interese, porque tu necesidad lleva a aceptar las reglas del juego tal y como te las ponga el banco, incluso con los tipos de interés, porque es muy difícil. Salvo que tengas un negocio que factura millones y no tengas la necesidad, si lo hagas por otra serie de circunstancias, es muy difícil en anticipos de facturas, en descuentos de letras, de pagarés, ya no se confirme, ya sea de factoring, ponerle una sola regla a la entidad financiera. Entre otras cosas, porque cuando no quiere, ni siquiera te das cuenta, ni usted ha llegado al tope, sobre todo, claro. Porque todas tienen un tope de descuento, o todas tienen un tope de anticipo. ¿Y qué pasa cuando llegas a ese anticipo? Lo has superado. Tienes que andar con el favor, tienes que andar pidiendo, y que riesgos lo acepte y que no te digan, ahora tiene usted que avalar con algo que tenga usted de su poder, porque se ha anticipado, tiene que esperar a pago, o porque han tardado una semana más en hacerse el cargo o el pago de ese confirming y lo has agotado. Porque además, esto, como hacen unos cálculos muy ajustados, porque dicen, mira, usted va a facturar 200.000 euros al año, 200.000 entre 12, como usted cobra 90 días, 200 de 12 por 3. Pero ¿qué pasa si luego se retrasa una semana uno de los cobros? Ha superado el límite, no tienes cómo anticipar o no tienes cómo descontar, y es donde surge el problema.
¿Y el factoring?
El factoring es, para mí, el descuento puro y duro de un pagaré, donde, insisto, con recurso respondes tú, aparte de para responder evidentemente el emisor del pagaré, sin recurso responde el emisor del pagaré. Es un, yo toda la vida, desde luego, para mí ha sido el descuento de pagarés, descuento de letras.
¿Y qué coste? Porque me imagino que tendrá mucha vinculación con los tipos de interés, con lo cual me imagino que ahora estará más caro.
El coste es enorme, empezando porque la mayoría de los bancos te van a cobrar una comisión solamente por la firma de la póliza, empezando porque son pólizas que en muchas ocasiones son intervenidas y, por lo tanto, intervenido financiero público, y siguiendo porque se aplica el tipo de interés normal que haya en el mercado, e incluso en ocasiones más altos. Y, por lo tanto, en un tipo de interés que, por cierto, va al alza, porque creo que ya se han aprobado letras del Tesoro al 3%, con lo cual los tipos van al alza, los tipos de anticipo van más al alza todavía, porque digamos que es la situación más excepcional de todas. Yo normalmente suelen ser más altos incluso que las pólizas de crédito.
Eso te iba a preguntar, por las pólizas de crédito. Entonces, cuando hay esa falta de liquidez, quizá interesa más las pólizas de crédito que estos productos.
El problema de la póliza de crédito es que si no tienes una administración en condiciones, no sabes llevar un negocio, te puedes generar un agujero muy gordo. La póliza de crédito, al final, ¿qué es? Oiga, yo hasta determinada cantidad, usted puede sobrepasar el cero, digamos el negativo, hasta un límite que yo le doy, y usted va subiendo y bajando esas cifras porque se supone que es para necesidades temporales de tesorería. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con las pólizas de crédito? Que cuando te la dan, dispones completamente de ellas y la tienes totalmente dispuesta. Cuando llega el momento de la renovación, no hay que necesariamente llevarla a cero. Existe una falsa creencia que las pólizas de crédito no se renuevan si no las tienes a cero de nuevo, ¿no? O sea, por las pólizas de crédito se renuevan estando a tope, estando a la mitad, estando un tercio o estando a cero. Lo que se requiere por parte de la entidad bancaria es que exista movimiento. Es decir, que vean que efectivamente tú lo utilizas como una necesidad transitoria. Oiga, yo ha surgido un pago, no tenía dinero, he cogido, me he puesto en menos 100, pero al día siguiente me han entrado los 100 que tenía previsto y la he vuelto a dejar a cero. El problema es cuando la póliza de crédito, por problemas de administración o problemas de tesorería, la conviertes en el menos 100 continuo, claro. Cuando que tengamos un tope total, y cuando llega el vencimiento dice, oiga, es que esto no es una necesidad transitoria de financiación, esto es un crédito puro y duro, usted lo que necesita, un préstamo. Y por lo tanto, o se lo reconvierto a préstamo, o en la hora de la renovación le digo, ahora en lugar de 100, se la voy a renovar por 75, y apañe usted para conseguir los 25. Y también entramos en la discusión de las pólizas de crédito, por ejemplo, en las necesidades de preaviso. La gente no se tiene que asustar porque en los últimos tiempos, cuando tienes una póliza de crédito, te llega una carta con unos meses de antelación diciendo que no se va a renovar. La gente no tiene que pensar que no le van a robar. Eso lo que ocurre es que, con la actual normativa, la banca, si no preavisa con un plazo determinado, no probar que son 3 meses, si no planifica con ese plazo, tiene obligación de renovarla. Entonces, por sistema y por definición, lo que se hace es todas las pólizas decir no las voy a renovar. Y claro, Eso se inicia el proceso de negociación de presentación de papeles, que no tiene, al que la tiene, si la está usando normal y de una forma corriente, no le tiene que preocupar porque se la van a renovar. Eso sí, también tiene una idiosincrasia personal las pólizas de crédito habituales, y es que llevan interés de lo dispuesto y comisión de lo no dispuesto. Es lo que algunas veces la gente no entiende. Si yo consigo una póliza de crédito, por ejemplo, de 100.000 euros y no la utilizo, me va a costar dinero, porque me van a cobrar una comisión de saldo no dispuesto. Y por lo tanto, sobre lo que no haya dispuesto, me cobran la comisión. Si yo he usado el 50%, me cobrarán los intereses sobre ese 50% que he utilizado por el periodo utilizado, y sobre el otro 50% no utilizado, me cobrarán una comisión de no disposición.
Que viene Vamos, pasada, Fernando, que siempre sí. gana la banca, entonces.
¿No? ¿Cuándo ha dejado de ganar, la banca en la historia de este país? Fíjese bueno, si gana, que hasta en los resultados de las empresas, la banca es la que más influye, porque con esos miles de millones compensa los millones que no ganan las pymes o que no ganan los autónomos de este país, y luego vamos vendiendo de que el país va muy bien y que las empresas españolas han ganado mucho dinero. Los 6.000 millones que ha ganado el BBVA este año, ¿tiene usted cuántos autónomos necesitamos para compensar esos 6.000 millones a la hora del resultado global de las cuentas?
Claro.
Habría que separar un poquito lo que ganan las multinacionales, lo que la gana la gran empresa y lo que gana la pyme y el autónomo. Y a lo mejor nos asustamos de cómo va el país.
Bueno, pues Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, un placer, muchas gracias.